El mensaje está titulado Ángeles de Luz. Ángeles de Luz. En el último estudio encontramos una doctrina espantosa sobre dos puertas y dos caminos. Esto estaba en Mateo 7:13, cuando Cristo dijo: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. La conclusión alarmante es que durante los tiempos de Cristo, la mayoría de los seguidores de la fe estaban entrando por la puerta ancha, no llegando al reino con un arrepentimiento verdadero, sino entrando trayendo las maletas del egoísmo y de la carnalidad, para empezar una trayectoria triste en el camino espacioso que lleva un alma a la perdición, aun cuando han tenido participación en la iglesia. Esta vez vamos a llegar a la respuesta de la pregunta: ¿cómo es posible que tantas personas empiezan mal en la fe? ¿Cómo es posible que existan iglesias llenas de personas no convertidas? O personas que piensan que son personas convertidas, mientras que realmente son personas tristemente engañadas. Bueno, vamos a versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el último estudio había algo que se tiene que hacer. Cristo nos ordenó: entrad por la puerta estrecha. O como dijo en Lucas 13:24, dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Eso es nuestra responsabilidad, algo que nosotros definitivamente tenemos que hacer. No es una sugerencia, pero también hoy aquí hay un mandato. Para los que dicen que Cristo es su Señor, dice: guardaos, guardaos. Tenemos que ser personas alertas, listos en las cosas de la fe. No flojos, sino personas bien informadas, porque Cristo está enseñando, hay peligros en todos lados. Guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas han existido en cada época y están también en gran abundancia en nuestros tiempos. Es por causa de los falsos profetas que hay tantas personas entrando por la puerta ancha y viviendo en el camino espacioso. Antes que nada, ¿qué es un profeta y qué es un profeta falso? Frecuentemente cuando hablan de profetas, hablan de personas que andan anunciando lo que va a pasar en el futuro. Y claro, eso está incluido. Si tú haces, hermanos, un estudio de los testigos falsos de Jehová, verás que en el principio ellos hicieron muchos anuncios sobre cuándo Cristo iba a regresar. Pusieron años específicos que llegaron sin ninguna evidencia de la llegada de Cristo, y por tanto ellos tenían que ajustar siempre sus doctrinas. También los adventistas empezaron así. Joseph Smith, el fundador de los mormones, también hizo muchas proclamaciones sobre cosas que iban a pasar. Profecías que fallaron de la misma manera. Pero aún en la iglesia evangélica, en los últimos décadas, antes del año 2000, publicaron libros diferentes anunciando la segunda venida de Cristo, que iba a regresar en cierto año, en cierta fecha. Así que los profetas falsos siempre están evidentes. Vamos a Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18 y 20, dice así: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En la Biblia, tales profetas falsos estaban considerados como criminales que tenían que recibir la pena de muerte. En Deuteronomio 13, otro pasaje de la ley de Dios dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, etc. Con este otro profeta cumplió lo que dijo. Aún tal vez tenía la capacidad de hacer milagros, pero él también tenía que recibir la pena de muerte, porque animaba el pueblo de Dios a la desobediencia, a la rebelión. Pero la palabra profeta abarca más que solamente anunciar asuntos del futuro. 1 Corintios 14, 3. Corintios era un libro de muchos, una iglesia de muchos problemas, mucha carnalidad. En 14, 3 dice, él que habla, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, profeta quiere decir más que simplemente hablar de cosas del futuro. Cuando uno se levanta para enseñar lo que dice la Biblia, esta persona está en un sentido bíblico profetizando. Y la amonestación que encontramos aquí en Mateo está hablando de esto principalmente. Los falsos profetas son predicadores, son pastores, son personas que enseñan la Biblia, pero enseñan error, que es sumamente dañoso al alma de los pobres hermanos que reciben sus enseñanzas venenosas. Regresando a nuestro texto en Mateo 7, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A veces son fáciles de identificar, pero frecuentemente tienen el disfraz de un hombre o de una mujer muy amable, muy dulce, muy suave, que habla bien, que tiene el don de atraer muchos seguidores. Frecuentemente son personas amadas por las congregaciones. Y eso es la razón que son personas tan peligrosas. Judas 1. Solamente tiene un capítulo, pero Judas 1, 3, dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe misma estaba bajo ataque y tenía que contender por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. No dijeron, ahí está el falso, ahí está el lobo. No, tenía un disfraz. Algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Para ellos la gracia es una excusa por vivir en la rebelión. Para ellos Cristo puede ser, claro, un salvador, pero no puede ser Señor de sus vidas. Y frecuentemente son personas que buscan trabajar en el liderazgo de las iglesias. Quieren enseñar, quieren tener autoridad. Tercera carta de San Juan, en versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero de off, Trefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El apóstol Juan dijo, iba a venir y enseñarles, pero hay ese hombre ahí, Diótrefos, que son una de estas personas que tiene hambre por el poder y el control. ¿Cómo que ellos van a venir? No, ellos no van a venir. Esas son personas que no quieren estar sujetados a un consejo de ancianos. A esas personas no les gustan la transparencia financiera, porque quieren, como Judas, controlar el dinero con fines secretos. Todas estas cosas estaban pasando en el primer siglo. Vamos a 2 Pedro 2:1. En el 2 Pedro 2:1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Para ellos Cristo puede ser Salvador, pero niegan a Cristo como Señor, porque ellos viven en la pura rebelión, versículo 2. Y muchos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la fe será blasfemado. ¿Por qué la iglesia tiene muy poco poder y influencia en nuestros tiempos? Hay muchos falsos maestros. Eso es una palabra importante aquí. No dice que pocos, no dice que algunos van a caer en esa trampa, sino muchos, muchos, muchos. Hay muchos que entran por el camino ancho. Esto aprendimos en la semana pasada. Hay muchos, muchos, muchos que están en las iglesias caminando por el camino espacioso que se lleva a la destrucción del infierno. Si la situación era terrible en el primer siglo, ¿cuánto peor es en nuestros tiempos? Cuando no se predican tanto de ese tema. Hermanos, si usted no ha escuchado mucho de ese tema, cuidado, porque esto está en todos lados de la Biblia. Regresando a 2 Pedro, olvidé el verso más importante. En 2 Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está el motivo. Para ellos la fe es un negocio. Esos profetas falsos hablan mucho del dinero. A ellos les encanta hablar del diezmo, de las ofrendas, de las semillas de la fe. Son expertos en sacar dinero de la gente ingenua. Vivan por el poder, vivan por la fama y por la fortuna. Muchos de ellos, si tienen interés, se pueden ver en la televisión. Su tema principal es el diezmo, la ofrenda especial, la ofrenda de fe, la ofrenda de la sanidad, la ofrenda de la prosperidad. De una manera u otra van a encontrar una razón de hablar del dinero, porque su objetivo es manipularte y convertirte en su mercancía. Ellos viven por la avaricia, viven día tras día violando el mandamiento número 10 que dice: no codiciarás. La Biblia tiene mucho que decir sobre ese tema, pero es mayormente material ignorado en nuestros tiempos. Hechos 20. En Hechos capítulo 20, 26 dice así: por tanto, San Pablo estaba despidiendo a muchos ancianos que él preparó para continuar en su ausencia. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es gran parte de la solución, enseñar todo el consejo de Dios, en orden, no evitando nada, no saltando de tema en tema y revelando historias personales. Es la razón de que en nuestra iglesia empezamos en un libro de la Biblia y tratamos de continuar capítulo tras capítulo hasta terminar. Queremos todo el consejo de Dios, ahí en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad, ahora está hablando a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es importante ser vigilante, tener discernimiento, ser alertos. ¿Por qué? Porque dice en versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sabía que los falsos profetas iban a levantarse para causar problemas en la iglesia primitiva, para tener acceso al dinero, a la fama, a las mujeres. Todo esto era irresistible para estos lobos. A las mujeres también, claro. Segundo Timoteo 3. En el segundo Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Parece que está hablando de gente del mundo, pero mire, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, tienen una religión, tienen la fe, pero es solamente una apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los ancianos siempre tienen que estar alertos por tales personas. Hermanos, cuando se escuchan de escándalos sexuales, abusos sexuales de niños, de jóvenes, la homosexualidad, adulterios, niños nacidos fuera de matrimonio entre los líderes de una iglesia, es evidencia que hay un lobo en la casa. Regresando al texto, versículo 16. Versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Como no son siempre fáciles de detectar por su apariencia, siendo personas suaves, amigables, tienes que observar sus frutos. ¿Qué está produciendo en su ministerio? ¿Hay frutos malos, destructivos? Vamos a Romanos 16. En Romanos 16, 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Una de los frutos son las divisiones, problemas en las iglesias, broncas, resentimientos. Y así el diablo puede robar el gozo de los hermanos, quitar de la iglesia su poder. Y también dicen aquí, emplean palabras suaves, parecen ovejas, personas dóciles, siempre diciendo a la gente lo que quieren escuchar. no emplean las enseñanzas fuertes como Cristo o como San Pablo. No predican mucho sobre el pecado, sobre el arrepentimiento. Frecuentemente hablan de sanidades y de prodigios, de ministerios de poder. Pero no están trayendo la convicción del pecado. Tito 3:10. En Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Frutos podridos, dañando a la iglesia, esa es la manera de conocerlos. No pensando, ay, el magnífico hermano de tal. No, porque va a tener una personalidad encantadora. Tiene que juzgar por los frutos. Es un punto clave. Son expertos del disfraz. Pablo habló de los apóstoles falsos que estaban responsables por la carnalidad de la iglesia en Corinto. Vamos a 2 Corintios 11. Segundo de Corintios y capítulo 11. Y versículo 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles. San Pablo tenía que defenderse, tenía que corregir muchos problemas en la iglesia de Corinto. El primer libro y el segundo libro era nada más que corregir errores. ¿De dónde vinieron estos errores? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando hay muchas personas entrando por la puerta ancha, cuando hay millones caminando por el camino espacioso, viviendo en la carnalidad, como en la iglesia de Corinto, ahí van a encontrar falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Como dije, gran parte del contenido de esos dos libros, de primero y segundo Corintios, eran para corregir el fruto podrido de estos ángeles de luz, falsamente llamados. El profeta falso siempre quiere predicar cosas suaves, cosas fáciles. ¿Por qué? Porque el mensaje de la verdad a veces no es muy popular. Vamos a ser honestos. Y el profeta falso quiere la fama, quiere la fortuna, quiere atraer mucha gente. Entonces tiene que presentar un mensaje más suave. Y claro, siempre hay un mercado por esto. Vamos a Isaías capítulo 30. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, Dios hablando a Israel. Ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. En muchas iglesias no es nada popular hablar de la ley de Jehová. La gente, no, ahora no queremos nada de la ley. Porque por medio de la ley se puede ver fácilmente la rebelión. Continuando, en versículo 10 dice: que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. ¿Qué quiere decir esto, halagüeñas? Muy bien. Profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Existe un mercado, y el mercado siempre ha sido ahí, por las palabras suaves. Quieren una forma de religión, pero de ninguna manera quieren algo que ver con el Santo de Israel. No quieren un Dios tres veces santo. Eso va a interferir con sus vidas. El profeta falso no va a hablar del temor de Dios, porque él mismo no tiene ese temor. Vamos a Proverbios, estamos llegando al fin. Proverbios capítulo 1. Yo estuve hablando con un pastor sobre nuestra técnica de evangelizar y él dijo, pues he escuchado mucho que no debe de usar la ley porque la gente va a entrar en el reino por el temor. ¿Hay algo malo con el temor? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 14:27, dice así, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 16:6, el mejor de todos, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El profeta falso normalmente no quiere enseñar el temor del Señor, porque él mismo está viviendo en la rebelión. Vamos a regresar a nuestro texto por la última parte. Versículo 19, Mateo 7, 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A veces es rápido, a veces toma tiempo. Pero finalmente el destino del profeta falso y sus seguidores es la destrucción. Lo muy, muy triste es que son expertos en el engaño. Y tan expertos son en el engaño que tienen la capacidad de engañar hasta ellos mismos. Ellos mismos son engañados porque mirando adelante al versículo que sigue en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estaban diciendo, estuvimos capaces, tuvimos mis ministerios, estuvimos equipados de dones. Y la sorpresa es, Cristo no tiene nada que ver con ellos. 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos y sus seguidores van a tener una sorpresa terrible. Ellos creen que porque tienen dones espirituales, y esos dones son dones verdaderos, porque hacen milagros, y estos sí son milagros. Ahí dice, hicimos muchos milagros. Piensan que por eso están garantizados a pasar la eternidad en la gloria. El opuesto es la realidad. Aunque hacen, como dicen ahí, en nuestro texto, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, no pocos, muchos milagros. Aunque tenían el poder de expulsar demonios, aunque tenían grandes ministerios de sanidades, de maravillas, la única garantía que tienen es el infierno. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Está ahí en versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué hace la voluntad? También en el último versículo 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No hacen la voluntad de Dios. Son hacedores de maldad. No han entendido la necesidad de una vida santa. Como dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Doctrina. Hermanos, el crecimiento numérico de la iglesia es bueno. Magnífico, una gran bendición, pero no es siempre una medida de la bendición de Dios. Piénsalo. Muchas iglesias, muchas sectas, muchos movimientos modernos creen que si están creciendo tremendamente, seguramente es la bendición de Dios. Pero esto no es siempre la verdad. Como estamos estudiando en este capítulo, la mayoría de los hermanos están entrando por la puerta ancha. La mayoría prefieren el camino espacioso. Los mormones están creciendo. Obviamente están enseñando error. Los testigos falsos de Jehová están creciendo. Los musulmanes están creciendo. Crecimiento numérico no es siempre una medida de la bendición de Dios. Debemos de estar diligentes, orando, trabajando, invitando, alcanzando personas nuevas, pero no podemos concluir que el crecimiento es el señal clave de la bendición de Dios. Exhortación final. Desafortunadamente, las personas que caigan frecuentemente bajo el control de los profetas falsos son los hermanos que son muy flojos en cuanto a su conocimiento bíblico. Como que no conocen a sus Biblias, fácilmente se creen a los maestros falsos. Debemos de vivir copiando esa actitud de los hermanos de Berea, Hechos 17 y 10. Eso es un verso que los mormones no le gustan para nada. Dice en 17 días de Hechos, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, ¿por qué eran más nobles los de Berea? Y si tú no sabes, debes de leer el verso de nuevo. La razón de que son más nobles es muy importante. Escucharon a Pablo y dijeron, está bien, suena bien, pero vamos a chequear las escrituras. Tú pareces un hombre bueno y todo, pero de todo modo, vamos a llevarlo a la escritura y vamos a chequear. Debemos de estar diligentes de nuestro estudio de la Biblia, Efesios 4:13. Estamos cerrando. La razón de que Dios mandó personas de talento y capacidad de enseñar la Biblia, dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera a todo viento de doctrina. Hay vientos de doctrina, cosas de moda, cosas extrañas. Y los ingenuos caigan en esto. Los que están sólidos van a decir, eso es solamente otra ola, otro viento que va a pasar. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, tiene que conocer tu Biblia para no caer en esa trampa. En fin, podemos declarar con Isaías lo que dijo en 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de mucha confusión. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz, ayudar a personas que ya son confundidos o ya son heridos, Señor. No quieren venir a ninguna iglesia porque han sufrido los abusos de estos lobos rapaces. Ten misericordia, Señor, sobre estas ovejas y ayúdanos, Señor, a ayudarlos, Señor, a sanar estas experiencias terribles. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente si hay acaso alguna petición de oración.